Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar de elecciones. Las elecciones de base del Poder Popular en Cuba tienen este próximo domingo una importancia singular para los candidatos independientes, Hildebrando Chaviano y el joven Juniel López Ofarril. El primero, que está hoy con nosotros en el programa, candidato por la circunscripción 7 del municipio Plaza de la Revolución, y el segundo por el municipio Arroyo Naranjo, ambos en La Habana.
Ya tenemos en línea telefónica, como decía José Luis, desde La Habana, Hildebrando Chaviano. Saludos, Hildebrando, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, yo creo que debemos comenzar, más allá de cualquier consideración de lo que va a suceder el domingo, ¿cómo han sido estos días? Comenzamos conociendo que cuando se puso su biografía, ahí más que los logros le ponían lo que ellos consideran es lo peyorativo, es decir, grupos contrarrevolucionarios, escribe contra la revolución, etcétera. ¿Eso qué efecto ha tenido en la gente, Hildebrando?
Bueno, te diré que el efecto sí, contrario a lo que ellos esperaban, ¿no? Porque la población ha aceptado perfectamente eso como una señal de cambio. He visto personas manifestándose, como uno, por ejemplo, dijo que ahora sí veía a alguien con vergüenza en esto, y cosas por el estilo. Normalmente las personas no se detienen a leer esas biografías ni van a votar. O sea, la asistencia a las elecciones es muy baja, ya últimamente, en los últimos años, sobre todo entre los jóvenes, no les interesa aquello, van más bien compulsados porque los padres les dicen que tienen que ir y levántate y voy a votar, pero no hay interés en eso. Sin embargo, he notado que en esta circunscripción se ha despertado un interés que es algo inusitado, ¿no? Todo el mundo pasa y tiene que detenerse. Me doy cuenta que es que le han dicho dónde está mi biografía, dónde están estas biografías, porque son personas que pasan bien despacito, se quedan ahí y se ponen a leer las biografías, cosa que aquí no ocurre, casi nunca, o sea, de rareza las personas se detienen a leer biografías. Y la mía veo que más que leerla, se la están estudiando.
Bueno, solamente quiero decir, perdóname, José Luis, estamos hablando exactamente, para puntualizar el lugar, del edificio Foxa. Hildebrando vive en el Foxa de La Habana, es la circunscripción número 7 del municipio Plaza de la Revolución, creo que es Vedado Norte, como la identifican, Hildebrando.
Sí, sí, así es.
Vedado Norte, la circunscripción 7, en el edificio Foxa de La Habana. Ahí, desde ahí nos está hablando Hildebrando.
Hildebrando, ¿qué ha podido saber? ¿Cómo marcha pues la campaña por allá que llevan en el municipio donde está como aspirando Juniel López? En este caso, Arroyo Naranjo. ¿Qué sabe? ¿Le está sucediendo lo mismo que a usted? ¿Las personas comentan quién es uno de los candidatos? En fin.
Ya a mí ha llegado comentarios sobre el caso Juniel también, ¿no? Me imagino que está pasando lo mismo o muy parecido, porque es algo que las personas aquí en Cuba, los ciudadanos, no estaban acostumbrados. Incluso tienen una opinión muy baja sobre las elecciones en Cuba. Y esto puede que logre un efecto, ¿no? Nosotros los opositores estaremos teniendo un éxito con esto, en realidad dándonos visibilidad. Pero a su vez el gobierno de cierta forma se beneficia porque está ganando credibilidad si esto se hace con transparencia.
Claro, en este caso, y le pregunto, la nominación suya, para hablar ya del caso suyo específicamente, ¿es porque la mayoría de las personas que viven ahí en su barrio, en la llamada circunscripción, pues lo respaldan, verdad? Por eso usted aparece dentro de los candidatos.
Pues claro, por eso que aparezco ahí. Hay personas que me dicen que yo soy valiente, ¿no?, por hacer esto. Yo no encuentro ninguna valentía en el hecho de que yo me postule. Pero sí en las personas que levantaron la mano, porque todo el mundo los está viendo. Y como se dice en Cuba, al levantar la mano se están señalando, ¿no? Y corren un riesgo, y lo han hecho.
Ahora, hay algo interesante en todo esto, y vamos ahora a Granma, y esto me lo señala usted antes, cuando habíamos hablado para la entrevista, usted me dice, léete el artículo de Granma, me lo he leído, y cuando este artículo de Granma de hace un par de días, cuando habla del derecho al sufragio activo en la normativa electoral cubana, en dos partes, hay un momento donde dice que el proceso de elecciones a delegados de las asambleas municipales, el voto se caracteriza por ser libre, igual, secreto, directo, nominal y preferencial. Pero cuando habla de igual, después abajo especifica, igual, todo ciudadano tiene derecho a un solo voto y con igual valor, sin tener en cuenta la raza, creencia religiosa, color de la piel, posición política. Aquí es donde entonces viene la contradicción. Si Granma escribe que el voto no puede tener, o sea, no puede ser, digamos, manipulado por una posición política, ¿por qué entonces en la biografía usted le pone en contrarrevolucionario?
Claro, ¿qué ocurre? En realidad, esto es un trabajo que parece que hicieron unos juristas cubanos, ¿no? Los que aparecen arriba el nombre, Prieto Valdés, que es el Mata Prieto Valdés y Pérez Hernández. Estos juristas hicieron este trabajo, pero realmente este párrafo es como si le faltara a la Constitución. Ese último pedacito, lo que dice posición política, es como si hubieran puesto ahí el pedacito que le falta a la Constitución cubana en el artículo 42, que se refiere a todos estos de los que tienen el derecho, ¿no? Ajá. Pero dice que, cuando habla de la discriminación, y no, nada más se refiere a cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Pero sin embargo aquí lo ponen con su nombre, posición política. Quiere esto decir que el gobierno de cierta forma, porque este periódico es el órgano oficial del partido, de cierta forma el gobierno está dejando entrever que está en disposición de aceptar distintas posiciones políticas.
¿Eso pudiera ser una maniobra? Le pregunto.
Puede ser una maniobra, ¿no? Tantas maniobras ha hecho el gobierno tratando de manipular la opinión pública y todo, ¿no? Pero podría ser legítimo y hay que seguirlo. Lo que yo entiendo es que este pedacito que aparece aquí, esta línea, habría que seguirla. A veces el gobierno es consecuente con eso que está diciendo aquí. Porque si el voto es igual cuando hay una disposición política diferente, quiere decir que mi postulación también está en el mismo caso. Es una postulación legítima.
Claro que sí.
Es una postulación legítima y habría que respetar mi posición política. Y si soy electo por la circunscripción, en la Asamblea Municipal habría que aceptarme con mi posición política. O sea que entre todo el mundo socialista yo podría ser un liberal dentro de la Asamblea Municipal del Poder Popular y no podría haber ningún cuestionamiento con eso.
Claro, y si usted logra la posición es porque por la mayoría de votos lo llevan a ocupar este puesto, ¿no? Usted tiene pensado...
Claro, no me lo da nadie.
Claro, y Delbrando, ¿usted piensa, tiene pensado estar ahí el domingo durante el conteo de votos? Creo que como ciudadano puede estar y presenciar, ¿no? Ser testigo de lo que suceda.
¿Cómo no? A las 6 de la tarde abren la zona, empieza el escrutinio, yo bajaré. Yo voy a ir a votar a las 9 de la mañana, después, bueno, seguiré haciendo otras actividades. Y por la tarde, a eso de las 6, voy a bajar porque ahí va a estar también la prensa extranjera, va a estar distintos órganos de prensa extranjera, Reuters, CNN, AP, todos me han dicho que van a estar ahí presentes. Quieren estar, quieren presenciar esto que me parece a mí que es algo que va a ser histórico.
Sí, históricamente hablando, usted llega a ser uno de los delegados municipales por la circunscripción 7 ahí del edificio Foxa. Si usted llega, ¿cuáles serían sus primeras prioridades ya como un delegado del Poder Popular?
De carácter social. El programa que yo llevo es de carácter social. Necesidades que tiene la población, que está visto, que lo he conversado con distintas personas, y se pueden resolver desde la sociedad a ese nivel. Puede darse la solución a personas que tienen carencias y son perfectamente solucionables, lo que a nadie le ha interesado, ni a los delegados del Poder Popular que ha habido hasta ahora, porque primero ellos no están preparados para asumir esta responsabilidad, ¿no? Tienen que esperar que le digan la orden desde arriba. Pero sí se puede resolver algunas cuestiones. Y poco a poco vamos a ver qué cosas vamos a ir acometiendo, sobre todo que sean de interés de una mayoría. Dentro de los necesitados, los que más problemas tengan, y eso vamos a verlo. No voy a ir a casos específicos de personas que necesitan algunas cosas. No, vamos a ir a un grupo de personas que tiene problemas de vivienda serios y no pueden acceder a créditos para reparar sus viviendas. Vamos a ir a las personas que están recogiendo comida de los latones de basura, de los contenedores de basura. Vamos a tratar de resolver esas cosas y con los recursos que hay en la circunscripción se puede resolver.
Muy bien. Hay personas, y por último, es la última pregunta, me gustaría una respuesta breve. Hay personas que indican, ¿no?, con sus argumentos en pro, contra, que participar, como lo está haciendo usted, es legitimar el sistema socialista. ¿Qué le responde usted?
No, yo no estoy legitimando el sistema socialista porque el sistema socialista lo acaban de legitimar hasta los archienemigos de Raúl Castro y de Fidel Castro, ¿no? Obama acaba de darle ya el visto bueno. Y vemos que todo el mundo lo acepta. Eso es una forma de estar legitimado este sistema, este gobierno. Los resultados es otra cosa. El sistema no se legitima por una acción. El sistema se legitimaría al final por los resultados que aporta a la sociedad. Los resultados vemos que son magros. Entonces, eso es lo que yo llamaría legitimación del sistema, ¿no? Ahora, en este caso, si vamos a hablar de legitimación desde el punto de vista legal o jurídico, quien se está legitimando soy yo, que hasta ahora nadie hablaba de mí en Cuba. Nadie me conocía. El gobierno me tenía ninguneado, invisibilizado, y ya salgo a la luz, ya me tienen que mostrar mi foto, tienen que mostrar quién soy yo, que soy todo lo contrario a lo que ellos creerían que sería el hombre nuevo, ¿no?, que estuvieron construyendo. Entonces tienen que mostrarme así, y yo salgo de la oscuridad. Soy yo el que se legitima con esto. Ellos no, ellos son legítimos porque cuando voy a salir del país, quien me da el pasaporte es el Ministerio del Interior.
Solamente no tenemos tiempo para más, le estamos invitando para el lunes, sea cual sea el resultado, queremos tenerlo acá este próximo lunes hablando con usted para ver qué ha sucedido en estas elecciones del Poder Popular en La Habana.
Y sobre todo que va a estar votando y participando, pero como testigo a la hora de contar el voto, ¿no?
La invitación está hecha. Hildebrando nos va a contar qué pasó en estas elecciones del Poder Popular de este domingo en Cuba. Gracias por estar con nosotros en
el programa. Y suerte, mucha suerte.
Ok, gracias a ustedes. Gracias.
Muy bien. Bueno, pues una pausa, regresamos ya.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, y de La Habana volvemos acá a Estados Unidos. La jornada política ha estado y está ya bien cargada. ¿Quién mejor que aquí está Guillermo Martínez? Y vamos a tener desde Puerto Rico a Luis Pavón Roca. Creo que lo tenemos ya en línea telefónica. Sí, todavía sí. Estamos tratando de contactarlo. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy, muy, muy bien. Este es el periodo de tiempo en los Estados Unidos que a mí más me gusta vivir, porque a mí las elecciones en Estados Unidos las vivo intensamente.
Se dice como horma para sus zapatos.
Absolutamente.
Bueno, pues comencemos.
Un candidato más, ¿verdad? El Partido Republicano ahora por la nominación.
No, yo no.
Ah, usted no.
Fíjese cómo él responde rápido.
Sí, reaccionó de una manera violenta.
Me refiero al senador Marco Rubio.
Mira, hay dos personas de las cuales hay que hablar forzados aquí. Marco Rubio y Hillary Clinton. De Marco Rubio te puedo decir que el tipo está haciendo una jugada política habilísima.
Cuénteme, ¿cuál es?
Jugada
política. Bonita, limpia. No tiene nada que ver.
A ver, ¿por qué jugada política?
Él se postula para presidente de los Estados Unidos, con lo cual se ve forzado a dejar el Senado porque no puede aspirar a las dos posiciones simultáneamente. Tú dices, qué error, porque las posibilidades de él de ser presidente es sacarse la lotería dos veces seguido, porque Obama se la sacó hace 8 años.
Es verdad.
Y ahora él está en las mismas condiciones que estaba Obama. Pero eso es muy difícil. ¿Pero qué está jugando Marco Rubio? Marco Rubio está jugando a que si él no gana la presidencia, es posible que si gana Scott Walker, el gobernador de Wisconsin, que es del Medio Oriente, o si gana alguien de otra parte de los Estados Unidos, el estado de la Florida es crucial. Y puede que le pidan que él venga de vicepresidente, de candidato a la vicepresidencia. Esa es una posibilidad.
Pero esa tiene un peligro, porque si el candidato sería Jeb Bush, suponiendo que...
No, no puede. En ese caso, no. Estamos, pero ahí llego también. O sea, la jugada de él es magistral. No es...
Perdón, Guillermo. Estamos hablando para Cuba. ¿Por qué? ¿Por qué digo que si es Jeb Bush, entonces no pudiera
porque
ir?
Porque son dos del
porque
mismo estado.
Porque son dos del mismo estado y de la misma ciudad de Miami.
Aunque
y
además, todavía el exgobernador Jeb Bush no ha anunciado oficialmente. Claro.
Sí, sí. Además, son íntimos amigos. Claro. Rubio es el protegido de Jeb Bush, y en el último viaje que viajaron de Nueva York a Miami, estaban sentados uno al lado del otro en el avión.
¿Estarían hablando del tema?
Es muy probable, porque no hay la gente se cree que esto está haciendo a contrapelo. No. Pero quedo en la posición de que es Bush, no puede correr, no lo escogen de candidato a la vicepresidencia. Perfecto. Marco Rubio tiene 43 años. Uh-huh. En 2 años aspira a ser gobernador de la Florida porque Rick Scott no puede correr. Y entonces, siendo gobernador de la Florida y habiendo sido senador...
Vuelve a lanzarse.
¿Quién mejor que él tiene para?
Y en un estado como la Florida.
Y en un estado crucial como la Florida, que es el tercer estado más grande del país en población, el cuarto.
Y si va como vicepresidente, de vicepresidente puede lanzarse a la opción presidencial.
Por eso te dije que es una jugada de ajedrez tridimensional magistral.
¿Cuándo son las primarias?
Las primarias empiezan en enero, febrero del año entrante.
En New Hampshire, ¿no? Por allá.
No, empiezan en Iowa. En Iowa. Después va a New Hampshire y después va Carolina del Sur.
Ahora, solamente, Marco Rubio, ¿a quién está representando? ¿A la extrema derecha del Partido Republicano, al Tea Party, o tendría que irse un poco más al centro?
Todavía no puede ir al centro.
Él es hijo del Tea Party, pero... su posición, las posiciones que está tomando ahora son 3/4 Tea Party y 1/4 parte centro derecha. Está ahí jugando, yéndose un poquito hacia el centro y separándose un poquito del Tea Party.
Vamos a hablar de Hillary Clinton.
Hillary Clinton es el reverso de la medalla de Marco Rubio. Hillary Clinton tiene, si corre y gana la nominación demócrata, como es muy probable, Hillary Clinton sería, al igual que Ronald Reagan, los dos presidentes mayores en edad en los Estados Unidos. Tendría 69 años.
Al llegar a la presidencia.
Al llegar a la presidencia. Tiene muchas cosas a su favor. La familia
y Clinton. Muchas en contra.
Vamos a hablar primero a favor. Oye, hemos hablado favorablemente de Rubio, vamos a hablar favorablemente de Clinton. Claro. Vamos a hacer parejo.
Una de cal y una de arena. Vamos.
Sí, no, pero primero vamos a hablar favorablemente. Tiene un equipo de campaña formidable. Dicen, ¿están sentados, compañeros?
¿Cómo no?
Que dicen que va a tener $1,000,000,000 para su campaña. ¿Ok?
¿Usted padece el corazón?
Ya ha contratado a 3 de los mejores asesores que tuvo Obama en su campaña política. Es una persona que tiene dificultades, pero está haciendo una contienda en tono menor. Hasta ahora ha salido a hablar de que es ahora abuela y que está haciendo las cosas por su nieta. Todas las cosas estas. Ahora, tiene en contra las mismas cosas que tiene a favor. El nombre Clinton tiene mucho arraigo, pero tiene mucho rastre también.
No, y ella como tal.
Tienes el problema de Libia. Tienes el problema de los correos electrónicos, que desapareció su servidor privado del Departamento de Estado. Tiene muchas cosas que le pueden perjudicar, pero al menos que se le presente un candidato o una candidata, y digo candidata conscientemente porque hay una en mente de todo el mundo, que le haga frente, ella está también, no está haciendo una campaña de extrema izquierda como quisiera la izquierda del Partido Demócrata. ella está haciendo una campaña más bien de centro-izquierda. Y eso al ala izquierda del Partido Demócrata le sabe a Yale.
Lo que hizo su esposo.
Triangular. Él es el experto en triangular las cosas. Aquí, y voy por el medio en tal otro lado.
A mí me llamó mucho la atención el anuncio de la forma en que lo hizo, la exposición que tuvo. ¿Y a quiénes integró en ese spot publicitario de ella?
Porque lo que está haciendo es evitando los errores que cometió hace 8 años.
Claro.
Está sencillamente. Y el otro problema que tiene es que, fíjate, vamos a hablar de historia de Estados Unidos en estos momentos. Desde Franklin Delano Roosevelt, que fue presidente electo 4 o 5 veces, en Estados Unidos la presidencia se ha mantenido en el mismo partido solamente por tres periodos consecutivos, solamente una vez.
Después de Reagan.
Reagan Bush. La tradición es que después de 2 periodos de un partido, siempre brincan al otro partido.
El balance. La tradición en contra.
Y además, todas las cosas negativas de Obama en contra. Tendría lo positivo. La economía de los Estados Unidos ha mejorado increíblemente. Eso la favorece a ella porque está favoreciendo Obama en su popularidad en estos momentos. Así que hay el balance de las cosas. Tiene su negativo y su positivo. Yo pagaría dinero por ver una campaña entre Bush y...
Entre Jeb Bush y Hillary Clinton. Que no sea su... El cuidado, esa no sea la campaña.
Bueno, pero entonces aquí viene el cuento que dice, pero es que en Estados Unidos no debe haber dinastías. No debe haber dinastías políticas y serían el tercer Bush y la segunda Clinton.
Y
yo no lo voy a ver, pero quizás estemos hablando de Hillary algún día.
Bueno,
De Chelsea
Clinton, claro.
Bueno. Hay que esperar a la nominación republicana que será el próximo año para recapitular un poco.
Estás hablando.
Y hay que esperar, perdóneme Guillermo, a que vengan también otros candidatos. Puede ser el Partido Republicano.
Bueno, el Partido Republicano faltan todavía 4, 5, 6. El Partido Republicano es un Dalai al que no te dio de lo más simpático.
¿Y en el Demócrata?
Está divertido. Hasta ahora, hay 2 personas que han dicho que probablemente sean candidatos, pero las 2 personas son personalidades menores en la política nacional americana.
Claro que sí. Guillermo, gracias.
No, por favor.
Es sumamente interesante y apasionante lo que viene a partir de ahora.
Mejor. La primera pregunta que le hice fue si él aspiraba y lo rápido que me lanzó la pelota de vuelta.
Él aspira a estar todos los viernes con nosotros.
Y yo aspiro a que él sea el aspirante a la presidencia.
Una última
para acomodarnos.
Una última observación para aclarar.
A ver.
Dije que no tan rápido porque no puedo serlo porque no nací en Estados Unidos.
Bueno. Vamos al cierre.
Si hubiera nacido, otro cuento sería.
Muy bien, señoras y señores, a un año de la muerte del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, su obra sigue vigente y las nuevas generaciones lo continúan leyendo. La obra del Gabo se ha revalorizado y cada día son más las personas que repasan libros como 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba o El amor en los tiempos del cólera. Y para solamente dar un dato interesante, tras la muerte del escritor, se han vendido casi 500.000 publicaciones o libros ejemplares de Gabriel García Márquez, según reporta la editorial Planeta. Y para punto final, Gabo, la magia de lo real, es un documental que va a ser transmitido este sábado por la cadena internacional Discovery. El especial recorre los sucesos más importantes de Gabriel García Márquez.
Increíble.
Un año de la muerte ya.
Claro que sí, lo que pasa es que es la universalidad de este escritor y eso sobrepasa incluso su muerte.
Y un escritor.
Claro que sí.
Nos vamos, gracias a Patricia Martínez, Raúl Tápanes Estrella, Guillermo Martínez, que se ha quedado por acá. A todos, buen fin de semana y el lunes.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos de vuelta acá.